Bienvenidos al podcast de memes de Somos, la nueva ola de la juventud latinoamericana.
¿Qué opinan del NotFest, güey? Lo que pasó ayer. De lo de Evanescence y la batería y todo.
Esas no son formas.
Eso. Yo no sé muy bien qué pasó, güey, pero si me puedes dar una breve...
Pues lo que yo vi es que... La barrera que siempre hay, ¿no? Entre el público y el escenario. Ajá. Como que en un momento alguien lo derribó y como que no lo pudieron reparar. Entonces, para cuando ya le tocaba a Evanescence, no habían reparado esa madre. Había así tal cual un bloque como de un metro, metro y medio, güey. Ajá. Pues estaba así la gente respetando o algo así. Pero nunca lo repararon. Entonces, por medidas de seguridad, tuvieron que cancelar.
¿Quién lo reparó?
La valla esta que está...
Ah...
Hay una imagen, yo vi una imagen que hay un hueco, así. Ya es que son una, haz de cuenta como que tumbaron una.
Ya.
Y luego ya después tumbaron todas, obviamente, pero...
Ya.
No repararon eso, entonces ya no tocó.
Se descontroló ese pedo.
Pues sí, como no la repararon, no tocó Evanescence, y como no tocó Evanescence...
No tocó Slipknot,
¿no? No tocó Slipknot tampoco, la gente se enojó, porque mucha gente obviamente iba por eso. Y a quemar baterías.
Oye, pero que no son bandas de metal y están acostumbrados a como eso, lo salvaje. O sea, yo si fuera metalero, yo saldría sin esas medidas.
No, ya
seguridad.
Es puro negocio y todo.
Sí, pero esas no son formas, definitivamente.
Esas no son formas.
Sí, el público metalero decepcionando México.
Sí, pero igual eso de no son formas también aplica a los memes, ¿no? Así como de... Esas no son formas de hacer memes. ¿Sí? No, o sea, para todo parece que hay una forma de hacer las cosas.
Pareciera, ¿no? Como que si a la gente le gusta cierta estructura.
Que se mantenga un orden y quien salga de ese orden es, órale, no, esa no es una forma.
Pero pues, más bien también es como lo de esas no son formas de protestar, ¿no? O sea, sí. Como todo lo que se está diciendo sobre las marchas, movilizaciones de mujeres.
Ajá.
O sea, que es así como, ay, es que si lo hicieran bien, pues sería diferente, pero vandalizar, no.
Y tiene que ver al final con una validación de que tiene que ser un hombre, porque tendría que ser un hombre que tiene que decir cuáles son las formas, ¿no?
Sí, yo con lo del Zócalo, de lo de las tesis, vi un chingo de güeyes que decían, así sí, y es como de, güey, así sí que, güey.
Como si se estuvieran haciendo para quedar bien con la gente, ¿no?
Sí.
Pero, o sea, como que me refiero a los memes, güey, porque siento que los memes que son súper incómodos son los que se vuelven como que sí están tocando ciertas fibras y son los que sí están como transmitiendo cosas. Que es lo mismo con la protesta, ¿no? O sea, la protesta, o sea, como que sí tiene sentido y sí llama la atención cuando quemas cosas, rayas y todo el pedo. Y entonces sí ponemos atención en las cosas y... Como que puede funcionar lo mismo que los memes, ¿no? O sea, de pronto tienen un contenido tan incómodo que entonces si él te manda mensajes de, oye, güey, te das cuenta que tu contenido es ofensivo, te das cuenta que lo que estás haciendo no está chido, es otra forma de decir...
Sí puedes dar ubicones por medio de un meme, ¿no?
Ajá, y eso es como de... Esas no son formas, ¿no? Es otra manera de decirlo. Pero...
Pues sí, como que debieran de responder a algo previo, ¿no?
Ajá. Exacto.
Como la comodidad de lo que ya conoces. Sí. Como de, no es algo agradable, quizás. Güey. Como también, pues, justo esas marchas, decían, esas manifestaciones que hubo la semana pasada, sí. De lo del Joker, ¿no? Tú me contaste.
Ah, sí.
Ah, sí,
así como, no como Joker y muy anarquista. La... Porque así acaba la película, ¿no? Spoiler alert para todas las personas que no la han visto, pero así acaba la película, ¿no? Así como que ya está en llamas Ciudad Gótica y todos es como,
Entonces lo están como, Joker.
Pero no es como lo que querría al final la gente. Y eso yo creo que eso está raro, güey, cuando de cierta forma sí hay profecías autocumplidas y como que la gente se saca de onda, pero al mismo tiempo fue lo que evocaron las personas como, pues no que querías esto, güey, ahora que lo tienes, pues qué pedo, güey. Así como, pues tú querías esta anarquía o esta...
Quieren que se lo hagan hombres.
O quieren verlo nada más en las películas, güey, ¿no? O sea, cuando ya se trata la vida real, entonces, no mames. O sea, porque en la película, pues, esta distancia bien cabrona de la ficción, ese pedo, pues ahí sí lo aceptas, pero cuando ya te rayan tu pinche monumento pitero, entonces ahí sí ya...
Ráyate la cola.
¿Qué pedo es el monumento como envuelto en plástico?
sí, a las esculturas de bronce, ¿no?
Sí.
En plástico. Las hubieran quemado, ¿no? Así que.
Lo
quizás,
quemaron.
Quizás se hubiera adherido así el plástico.
No, lo estaban
desenvolviendo
y quemándolo.
Y luego creo que alguien se dio cuenta que el plástico también era bien flamable y pues, ¿no? Se aprovechó.
O sea, sí, es mala idea también.
Yo vi un video donde se le echaron algo y se prendía bien cabrón el plástico, güey.
Pues que tal cual es como de ese de envoltura con el que luego
como
no es comida,
¿no?
Ajá,
de comida, sí.
Bueno, era como con
en
ese.
En playa.
Ándale.
De los de regalos, de cuando la gente regalaba...
Ah, la canasta.
Era el Sanborns, sí. Así como una escultura toda fea de un elefante que tienes ahí. Sí.
Oigan, y que patrimonio viene de tal cual, ¿no? La palabra es, tiene que ver con patriarcado, ¿no?
¿En serio, güey?
Sí, yeah. Entonces tiene mucho que ver que la gente se empute mucho cuando les rayan
el patrimonio.
El patrimonio.
No sabía, güey.
Y el patrimonio de la nación, aparte. Sí. ¿No? O sea,
yes. Pero como tú también dices, el himno, ¿no? Tiene también al mismo tiempo esa evocación a revelarse si algo no nos convence o algo así, pues es como un llamado también a...
A la acción,
sí.
Pero cuando pasa es como, uy, no.
Sí, pues, pues obviamente estamos años de distancia muy cabrona del himno, güey, pero... Sí, como que también es un pedo bien loco de... Como de estandarización de nuestras vidas, ¿no? El hecho de que si alguien se sale de la norma, entonces esas no son formas. Y esa no es la manera de hacerlo, y, ¿no? O sea, como que ya estamos... Como que la sociedad está tan alineada que... Pues, güey, es una pinche pared, güey. O sea, son pinches monumentos. O sea, valen verga, güey.
Está raro, güey, porque leí un tuit, güey, así de una mujer que decía... imagínense los europeos que vienen y vean esto, güey. Y luego alguien le contesta, güey, pero justo los chalecos amarillos se maman, ¿no? Ahora sí, ¿no?
Como, los de Francia.
Ajá, así como, güey, pues ellos también acaban de quemar un montón de cosas. O sea, más bien era como el... aspiracionalismo o la aspiración de ella hablando, güey.
Sí, y como... el quedar bien, ¿no? Quedar bien con...
Ajá, como al mismo tiempo cierto malinchismo, así como de, ay, ¿qué van a decir de nosotros estas otras personas?
Muchos amigos en Oaxaca tienen un lema que es de, pues, atiende al turismo, güey, ¿no? Y tal cual resume esa idea así como de, pues, güey, te tienes que portar bien y tienes que ser chido y tienes que ser amable y tienes que ser buen pedo y... No, o sea, pues vienen a pagar y vienen a visitar.
Pero también lo que hace es como reforzar esta idea como que pasa mucho en Oaxaca sobre la exotización, ¿no?
Sí, bueno.
O sea, que la gente tenga conciencia de cómo presentarse ante el extranjero es muy fuerte, o sea.
Sí.
Pues, está horrible. O sea, también Tijuana es una ciudad que está hecha, nació por los gringos, nació claro. Porque estábamos unidos a Estados Unidos, no nació como porque un güey dijo, ah, ¿sabes qué? Mi mamá este lugar.
Se ve bien aquí como para poner una ciudad.
No, eran unas rancherías y se empezó a hacer, abrir el bar, como a vestirlo. Y ahora todo ese lugar, como todo el centro que está cerca de la frontera, está muy sandieguino y así, pues para los gringos los precios subieron. Y ha sido algo que ya... Es bien cansado como ir a tu ciudad y ver que no está hecha para mexicanos, para ti, a pesar de que ahí creciste, ahí naciste. Todo está pensado para el gringo o para el cabrón que trabaja, que gana dólares, para cualquier cabrón que tenga dólares. Entonces eso está muy feo, como que sí se tiene mucho que empoderar.
Y de pronto parece que como que la Ciudad de México va para allá, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no sé si ustedes sienten eso, pero sí, de pronto se siente ese pedo. Y dato curioso, güey, por ejemplo, en Oaxaca, güey, está tan cabrón el pedo que las escuelas públicas, las preparatorias, todo está dirigido a que, o sea, como son escuelas técnicas, etcétera, pues lo que en realidad le enseñan un chingo a la banda es pedos de hotelería, güey.
Órale,
entonces en vez
¿en
como
qué escuelas?
De, en los cobaos, güey, que son como
las técnicas,
ajá, como las escuelas públicas, güey.
O sea, hay mucho hay muchos educación, ya es que hay carreras de turismo y así, ¿no? Ajá. O sea, hay mucho como esa
sí, o
demanda.
Sea, o sea, como que de cajón, güey, si vas a estudiar administración o vas como en ese perfil, ya ves que hacen como esos, como esa segmentación en las prepas. Pues te toca aprender a cómo armar un cuarto, güey, cómo limpiarlo y cómo ese pedo. O sea, ni siquiera como para ser el dueño o el administrador de un hotel, sino para ser un bellboy, güey, o para ser alguien de limpieza.
Ese es el tronco común.
Digamos que sí, güey.
Y pero eso está bien. Eso loco, es muy fuerte porque hace que, o sea, limita las aspiraciones de las personas, ¿no?
Sí, entonces tú, si, o sea, no te puedes meter a humanidades como para ver un pedo de artes o algo así, sino más bien como de, pues tu futuro es atender al turismo, güey, como dice.
¿Cómo era el dicho, güey?
Atiende al turismo.
Así tal cual, atiende al turismo. Sí, Gran Turismo, me gustaba mucho ese videojuego. PlayStation lo jugué mucho,
güey. Sí, güey, ahí ya se volvió como ese pedo. O sea, ahí sí es el Gran Turismo, güey, ¿no? O sea,
sí, en México hay ciertos lugares de Gran Turismo.
O sea, creo que aquí en el DF todavía es más democrático el turismo, ¿no? Dentro de su pedo. O sea, hay muchos presupuestos, pero en Oaxaca sí ya se volvió un pedo. Ah, muy caro, güey, pronto, güey.
Y ahora que murió Toledo, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo le afectó a Oaxaca eso? A lo mejor tú sabes.
Pues no, o sea, lo único que sé, güey, es que todo el mundo está buscando quién va a reemplazarlo, ¿no? O sea,
como si su hijo, el lacra, quizás.
No, no creo, güey. Pero como que hay varios güeyes que ahí es, obviamente se quieren posicionar para ser los herederos del
trono. Seguro.
Pero
qué interesante.
Y artistas jóvenes, emergentes, etcétera. Y luego también hay este pedo de que, pues, sí hay como un arte mega neoliberal en Oaxaca, güey, que es como...
¿Cómo mega neoliberal, güey?
O sea, pues hay un mercado del arte, ¿no?
Claro.
Como en todas las ciudades y sobre todo ahí, güey. Pero hay muchos artistas que en realidad lo que les importa es justo la propia exotización de la cultura oaxaqueña, pero para hacia afuera, ¿no? O sea, como ese blanqueamiento cultural a través del arte y del arte contemporáneo, ¿no? Y... justo hay como ciertos proyectos de ciertos artistas que incluso se inventan palabras en inglés para, o sea, como para que los extranjeros entiendan qué es lo que estás haciendo, ¿no? O sea, hay un proyecto por ahí de un güey que es como se inventó la palabra Zapotec en inglés y es zapoteco y zapoteco no existe en inglés, güey.
Claro.
Y ese güey le puso Zapotec. No voy a decir, no, o sea, que tope ese proyecto, sabe qué pedo, pero, o sea, güey, ya llegaron a ese pedo, ¿no? Y entonces como que todo su arte, güey, es como luces neón e instalaciones de ruinas arqueológicas que obviamente a los gringos les mama.
Pero es para complacer, ¿está pensado así o realmente está pensado de hablar de cierta realidad o cierta historia?
Yo creo que está pensado como como un formalismo tal cual, ¿no? Y como de vender algo que apantalle. Y lo curioso es que justo ese güey es uno de esos herederos de Toledo, güey. O sea, como que si era un aprendiz bien cabrón ese güey.
O sea, no familiar, sino patrocinado por Toledo.
Sí, como protegido de ese güey. Wow. Y como que se está transformando en todo ese pedo que está bien cabrón, güey.
Qué loco, güey.
Y es como un blanqueamiento cultural todo el tiempo, ¿no? O sea, de todas las cosas.
Pero lo interesante, por lo menos yo viéndolo desde fuera, porque... bueno, viéndolo desde fuera... a pesar de todo esto que me cuentas, baby, Oaxaca sigue siendo un pueblo resistente, ¿no? A pesar de todo esto...
pues más o menos, güey. O sea, justo en el 2006 era como este pedo de la APO, que fue la primera revolución del siglo XXI, güey, esa mamada. Y, güey, estamos como 15 años después, pues ya es la ciudad más turística del país, güey. Eso quiere decir que ese pedo ganó, ¿no? O sea, ganó el varo, ganó como este progreso... a través del turismo y esas cosas, güey.
Pero de todas maneras, imagino, no sé, güey, no hay cierto orgullo, güey. Ahora también con Yalitza, güey.
Pues no sé, creo que no tanto,
güey. Porque, por ejemplo, según yo, en otras partes del país, pasa, por ejemplo, yo soy de Sonora, güey, sí hay como, a pesar de que el producto no sea bueno, con que venga de ahí, ya es como un orgullo local, ¿no? Así como, pues ya es sonorense, pero ya.
Sí,
ya
sí.
Está validado, es orgullo.
Sí, probablemente, creo que no he topado tanto eso. Pero no sé, güey. A mí la verdad es que como que todas esas dinámicas me sacan mucho de onda porque obviamente te afectan directamente en tu vida. Pero también me ponen bien incómodo, ¿no? O sea, me pone bien incómodo ir ahora a lugares en Oaxaca que conozco que me gustaban mucho y todas las mesas de alrededor se está hablando inglés, güey, ¿no? Y no lo digo como en un pedo súper purista de no hablen inglés, váyanse a la verga. O sea, como no creer en ese pedo. Pero sí, como que lugares que topabas donde tú te sentías muy cómodo y te la pasabas chido y ahora es como de...
güey,
o sea, todo es turismo y todos estos güeyes están... o sea, ¿no? Y de pronto, pues la onda es que tú... la dinámica no es horizontal, ¿no? O sea, tú no puedes ir para allá. como toda la raza que se viene a vivir de Inglaterra y esos pedos.
Claro.
Tú no sí. te puedes ir así tan fácil de, no. me voy a vivir, hoy me, el próximo verano.
A intentarlo.
Me voy a ir a vivir a Nueva York. O sea, no, güey.
Y es justo lo que ves, como la raza que vive, la mayoría de la raza que vive en la Roma o en la Condesa. ¿Cuál la mayoría es? Son turistas. Son, sí. o sea, es raza que no, son extranjeros, perdón. Sí. Es gente que no vive... Pero aquí.
También es porque esas personas, por lo que tengo entendido, están como escapando de cierta deuda o ciertos problemas y aquí la tienen más fácil, ¿no? Y más
yo he conocido mucha gente.
Cómodo.
Ajá, yo también lo que he conocido mucha gente es que, ay, pues soy freelance, no tengo que estar a huevo en mi país y puedo trabajar a distancia, gano dólares y por lo tanto... Puedo vivir aquí en la Roma porque la Roma es barata y está súper chido, ¿sabes? O la Condesa es barata para ellos que ganan dólares. Y piensan como, ah, México es hermoso, México es esto, ¿no? Sí, pero en realidad como... eso no es México, es como...
Sí, pues como que lo empiezan a romantizar desde su pinche privilegio.
Desde su privilegio, sí.
Y entonces como que se escapan un chingo de cosas que sí son reales para todos los demás, ¿no? O sea, y justo lo que hablábamos ahorita de las marchas y ese pedo, o sea, digo, para los vatos es una realidad, pero para las morras todavía es una realidad más culera, güey.
Sí. ¿No?
O sea, es el doble o triple de culero que para nosotros. O sea, como que todas las dinámicas normales de tu vida cotidiana, pues...
Sí, justo ayer estaba hablando con una amiga que hace música electrónica. Y ella también dentro del espacio de música electrónica hay muy pocas mujeres que se les da la oportunidad, ¿no? Que se les da la oportunidad de ser escuchadas, más cuando son productoras y así, y es difícil. O sea, estábamos tripeando que uno como un hombre, ustedes como hombres, tienen ya dado, como siento que ya tienen dado por hecho un montón de cosas, porque así nacieron con ese privilegio de dar por hecho un chingo de cosas. Y cuando las... A nosotras morras, neta, que aunque estemos, sepamos muchas cosas sobre el machismo, sobre el patriarcado y así, es bien difícil quitarnos esas ideas y le damos hasta vueltas a un montón de situaciones o cosas que ustedes los hombres lo ven tan claro y tan dado por hecho y situaciones tan comunes, neta,
sí.
Que sí es más cabrón, como que...
Oigan, y como retomando la primera parte, que luego ya nos desviamos bien cabrón, pero que a mí se me hace bien interesante, es como... Ajá, como ese pedo de la incomodidad, ¿no? O sea, creo que una de las cosas de la marcha de esta semana fue que se puso súper incómoda un chingo de raza. Sí. O sea, como la reacción de que hubo tan cabrón en redes,
ese pedo,
es por la incomodidad de que... me rayaron el patrimonio, o sea que me rayaron el patriarcado de alguna forma, pero no sé, o sea, ¿ustedes cómo se sienten de ese pedo? O sea, porque creo que siempre ha habido como históricamente este pedo de que las cosas se han pedido por las buenas, digamos, y ahora pues que se pone más violento el pedo, entonces sí se pone atención, ¿no? O sea, el día siguiente de la marcha mi papá me llamó, que normalmente no me llama. Y una de las primeras cosas que me dijo fue de, oye, güey, tú que vives ahí cerca de este pedo que pasó lo de la marcha y esa onda, pues qué onda, güey, como que sí se puso muy denso, ¿no? Y mi papá neta es de, o sea, cero topa esos pedos, güey.
Simón, ¿no? O sea, que llegó hasta allá.
Ajá.
O sea, fue worldwide movement, ¿no? Como sí. Que todos, en todo el mundo, las morras, hubo como este...
No la performance,
el performance, ¿no?
De las tesis, se Simón. Hizo la convocatoria. Pero también yo creo que el problema es que los medios en México lo están como mediatizando demasiado, o sea, sonó muy repetitivo, pero como que yo nunca había visto una transmisión en vivo de una marcha. O sea, la estaban haciendo en vivo, estaban como hablando mucho sobre los actos violentos, se supone, pero
los periódicos,
¿no?
Pero ya está la narrativa que traen, ¿no? Dicen
exacto.
Las feministas que no sé qué y sí. Que no sé qué. Están como queriendo relacionar eso para darle...
Con la agresión.
Sí, ¿no? Darle un mal nombre al movimiento, ¿no? Para que...
¿no? Y sí. Creo que es un poco una consecuencia de lo que pasó en la marcha anterior, ¿no? Cuando se quemó todo Insurgentes y la estación esa de policía y eso. Y,
siempre ¿no? pasa lo mismo. O sea, no sé por qué ahora... O sea, en todas las marchas, las manifestaciones. Yo he ido a las del 68. Uh-huh. Bueno, las 68 uh-huh. son las únicas que he ido. Y se pone igual, o sea, sí, no sé, o sea, cuál es el, no sé por qué.
Todas 2 de octubre, ajá, 132.
Exacto, las de los 43.
Las de Ayotzinapa.
Las de Ayotzinapa sí. siempre se ponen igual. Y ahora, todo, o sea, es como las mujeres radicales.
Pero también cuando ponen una comparación, ¿no? Entre qué fotos de algún modo han quedado más como en la memoria de la gente.
Claro.
Han sido más estas las en las que se rayonea, por ejemplo, lo del ángel, que en otras que fueron más pacíficas, ¿no? Exacto. Entonces, de algún modo, pues, sirve como...
Sí, los medios, y también, ¿no? Es lo que les da de comer a los medios, ¿no?
Ah, no, sí, de eso
tú, yo, o sea, yo he ido a marchas y neta, está un güey quebrando cosas y están... Hay 10, o sea, 10, 20 fotógrafos tomándole fotos. Y es como el güey si estuviera haciendo un performance, ¿no? O sea,
pues es que es un performance.
Pues sí, es un performance. Pero neta, o sea, los medios se fijan en la violencia. La violencia vende, al final de cuentas, sí. De cualquier forma. Está chido que las morras hayan hecho eso, pero los medios se van por la forma más fácil, claro. ¿No? En vez de hablar del problema... realmente.
Y como satanizar
el problema. Pueblo. Exacto,
satanizar. Pues me acuerdo que vi una imagen que era como de un periódico en donde, o sea, era como así como la plana esa del periódico y un chingo del espacio de esa hoja era el pedo de del daño a los monumentos y en una columna súper chiquita del lado izquierdo era un caso de, creo que era lo de Amazon, del CEO de Amazon, ese pedo.
Exacto, ese güey, qué pedo.
De, este espacio, o sea, un espacio, el enorme. 80% de exacto. la página para lo de los monumentos y el 20 o 10% del tamaño de la página para...
Un feminicidio, para un feminicidio. O sea, neta, es un vato con un chorro de varo, era ex CEO de Amazon y, güey, mandó matar a su esposa, o sea, es sospechoso...
Sí, pero aparte después de 25 años de violencia.
Exacto, de violencia
sistemática, ¿no? O sea, sí. Ella ya había hecho una denuncia.
El vato la golpeó con un vaso mientras ella dormía en unos casos. O sea, y son cosas que ni se dijeron tanto en medios. No lo veías uh-huh. tanto en Twitter.
Yo nunca lo vi hasta el viernes, güey.
No lo veías.
Y porque tú me contaste. O sea, yo la verdad no me
vi. Son esos pedos que no. Amazon, ¿no? Obviamente también, no se Amazon va a hacer no público. Que... Obviamente los medios, el algoritmo, no sé cómo funcione, no lo van a favorecer ese tipo de casos porque por esos días fue Black Friday. ¿Sabes? Claro. O sea, fue como justo estaba hablando con Andrés que también hubo un caso igual. No sé si acuerdan. Una vez mataron a una mujer, creo, una empleada de Liverpool.
Sí.
Y como era el Buen Fin, guardaron el cuerpo. Uh-huh. Eso era para que Liverpool cerrara.
Cerrara, la verga.
Neta. Ah, sí. Eso era para que Liverpool cerrara.
Y creo que ahí es como donde entra la dinámica de la radicalización bien cabrón, ¿no? O sea, porque... como que yo he descubierto con el tiempo que siempre hay como ese miedo, ese pedo, ¿no? De parte de todos. Uh-huh. Pero, pues, verga, güey, parece que es la única forma en la que entonces las cosas se les pone atención y entonces sí se vuelve algo tangible, ¿no? Y eso como que para mí últimamente se traduce en todo, no solamente de salir a la calle y hacer las cosas, sino de hasta hacer posts bien pinches incendiarios a la verga o memes bien pinches incómodos para gente, para cierta gente, etc.
O, ¿sabes qué? Creo que lo que se me hizo bien chido fue este como himno que hubo de morras. De que se hizo viral. Creo que también son, no sé, son otras maneras de que los medios no se vayan por lo amarillista, no sé cómo decirlo, y que no haya tanta gente diciendo pendejadas. Uh-huh. Y creo que estuvo muy chido eso, ¿no?
Sí,
estuvo
muy bien.
Y son maneras bien chidas de cómo se viralicen cosas y le llegue a las pantallas de las personas que estuvieron cagando el palo, ¿sabes?
Sí, pues es que era inevitable, o sea, por ejemplo, ese día íbamos viajando en el metro y se escuchaba que había gente en el vagón que estaba viendo los videos de lo que pasó en el Zócalo.
Sí, mucha gente. ¿Y qué decían?
No, pues estaban escuchando, o sea, la gente estaba viéndolo en sus teléfonos, o sea, pero se escuchaba porque fue tan fuerte la forma de la protesta que pues la gente lo estaba viendo así regresando a sus casas.
Sí, y a mí una amiga me decía como, y como que sí medio coincido con ella, güey, que o sea, esa morra es súper radical, y me decía como de, güey, pues es un pinche espectáculo el performance, ¿no? Y es como de, pues es como sociedad del espectáculo, güey, lo ves en una pantalla y es como una simulación, etcétera, ¿no? Es una, y para mí era como de, güey, es una forma de protesta, y a como estamos en este momento, todo el tipo de protesta suma, güey, ¿no? O sí, sea, va a tener consecuencias positivas y negativas, pero, ajá. Y luego como que lo pienso también para todas las cosas que hacemos, o sea, como que creo que todos estamos en internet posteando cosas y ese pedo. Y el otro día vi como este pedo de esta hacker, digo que es hacker morra porque en ese texto que publicó ella dice que es una morra, pero según yo es mexicana y se llama Fineas, no sé si lo vieron, y es una morra que hackeó a las islas, unos bancos de las Islas Caimán, y entonces obtuvo un chingo de datos de quiénes están lavando un chingo de dinero de todo el mundo, etcétera, y se está filtrando toda esa información. Y en una parte hizo como este manifiesto de cómo robar un banco do it yourself, y es todo un manual, ¿no? Y en una parte se me hizo muy chido que decía, pues, para todos los hackers, nuestra mejor arma es nuestro teclado. Y como que me sonó bien cabrón, güey, porque creo que para todos, a cómo están las cosas, nuestros celulares, nuestras pantallas.
Claro.
Nuestros propios teclados, aunque no te nombres como hacker.
No, cada quien tenemos distintas formas de cómo manifestarnos y de cómo, se dice, como manifestarnos desde nuestra trinchera, ¿no? Desde nuestras formas o nuestros alcances de cómo hacerlo.
Ajá. Pero creo que sí está, o sea, como que creo que sí es indispensable, ¿no? O sea, como que todos los que tenemos acceso a internet, pantallas y esa información, como que es un dar como ese paso, ¿no? Hay, o sea, es como si ves las cuentas de memelas y esas pendejadas, ¿no? Y es como de pinche contenido nada más basura que le está dando vueltas a cosas que ya has visto.
Pues que está hecho para agradar, ¿no? O sea,
güey, de entrada ese güey describe lo que hace como cosas chistosas o algo así, ¿no? Como
una entrevista para Mary Claire hace
un... Así como, pues no, un meme es un chiste visual. Así como, y realmente un meme, pues...
Pero porque tiene el privilegio de decir eso. O sea, no...
O la limitez, pues sí, su privilegio lo limita quizás a pensar en un meme como... Como crítico. Quizás un chiste, ¿no? Y que no tiene esa carga crítica de una... De un comentario definitivamente que puede ser político y transgresor o incendiario, ¿no? Y limitarlo justo así como, ah, pues algo que haga reír a Andrea Legarreta y la chica...
Por ejemplo, ¿tú cuando haces memes, cómo los...?
Pues, no, ahorita que están hablando como de eso, creo que es como muy importante también como del meme, yo que... Eso, que sí lo pienso mucho, que es esa manera que tienes la oportunidad de decir algo que a lo mejor no podrías decirlo en otro discurso, ¿no? Y eso da como mucha libertad, entonces... Sí. Se me hacen muy importantes.
Y también como que ese medio anonimato te da un chingo de libertad, ¿no? O sea, porque es como de, güey, ni sé quién eres en realidad. Sí. O sea, estás en internet y...
Nada más tus amigos como muy cercanos.
Y eres un hombre ahí...
Pero lo fuerte también es eso, ¿no? Que es como consumes tantos porque son bits, ¿no? O pedacitos de información que puedes consumir súper rápido. Entonces también el encanto está en eso, ¿no? Como que pareciera que no, pero sí te afecta... aunque sea como justo una frase o dos que puedas leer en un día dentro de toda la enorme cantidad de cosas que estás leyendo. Pareciera que no, pero yo creo que si estás expuesto a algo durante mucho tiempo, aunque sea, no sé, un segundo al día, al final pues sí puede afectarte. Entonces saber que tienes como ese, entre comillas, poder, aunque sea con un grupo de personas limitado, porque también no es algo de ego, creo, ¿no? Como decir, ah, pues yo soy la voz de mi generación y la chingada, ¿no? Pero...
De la nueva juventud latinoamericana.
Ajá, pero poder como saber que... Pues que si vas a hablar, con que no sea tirarte un pedo, así como...
Simón.
Y que puede ser quizás algo más que eso, güey.
¿Tirarte un pedo en qué sentido lo dices?
Pues como justo,
un pastelazo en la cara.
Pastelazo en la cara,
¿no? Ya. Mido, wey,
bueno, porque de repente también es como rico también salir como de la solemnidad y hacer como un chiste, como dentro de todo el desmadre. Sí, pero claro, sí, como ya entiendo a lo que vas, ¿no? De que no tener como pensado que nada más ese es tu labor, ¿no? Que tienes que hacer reír a la gente. Y mucha gente relaciona los memes con eso, ¿no? Como el clásico de dicen, y el chiste. Pero porque el meme tiene que ser un chiste, porque tiene que hacer reír.
Puede ser por esa idea. Puede ser crítico, sí.
Ajá, sí, puede incluso no ser nada, ¿no? Algo ahí nomás.
Sí, definitivamente puedes hacer lo que quieras, pero yo creo que con que estés consciente de eso, güey. Uh-huh. De que puede ser algo, lo que sea.
Ah, bueno, sí, eso sí.
Pero como que tomar conciencia de que, pues si es un canal o una plataforma que puede suceder algo, güey, ¿no? Como, uh-huh. Y políticamente también puede ser algo. Digo, sí, porque por ejemplo, este güey, ¿te acuerdas? Justo hace un año, ¿no? Hoy es 1 de diciembre, ahorita que estamos grabando esto, güey, pero justo, ¿no? Hace un año el Memelas le escribió a Enrique Peña Nieto así, y me vas a extrañar, uh-huh, o algo así, pero...
Y el Peña Nieto le respondió, ¿y tú a mí?
Hoy lo vimos, sí.
Sí.
¿Me entiendes? Pero, pues, obviamente existe esa relación, quieras, uh-huh, o no, güey.
Y fíjate el gran poder que puede tener, por ejemplo, una cuenta como la del Memelas de Orizaba, que ese güey pues hace como publicidad escondida, y no solo eso, sino la publicidad, sino también los discursos que puede como suscitar, ¿no?
Sí, como toda la agenda que está atrás de ese güey.
Ajá, ¿no? Sí, ¿no? Como cuando traía toda una agenda anti-AMLO.
Sí, man.
Y que la gente como que...
Porque, sí, ¿no? O sea, si trae una agenda anti-AMLO, no es porque él quiera, es porque, uh-huh, alguien le está dando un varo para traerla, ¿no? Así funciona, uh-huh, esto. Yo estuve en una campaña política, entonces sé que sí.
¿Con quién, güey? ¿Con quién?
No, allá en Baja California, para un candidato independiente. Y sí, sí, o sea, aunque fue algo muy chiquito,
le interesaba.
Si te das, pues, le interesa a su vato de marketing, a su vato que, no sé, de como de estrategia política... decidió hacer pagarle un güey que hacía memes para atacar a otros güeyes. Entonces, si se hacen esas cosas en unas madres tan pequeñas como elección estatal, imagínate una elección nacional. Obviamente soltaron un montón de varo para un chingo de páginas de memes, ¿no? Pues, y de hecho, la página esta, hay un grupo de Salinas, no sé cómo se llama.
Ah, sí, sí. Hizo muchas cuentas.
Se hicieron un chingo de cuentas. Ajá. Y un chingo de grupos de Facebook. Es justo como lo que pasó con Trump, ¿no? Nada más se replicaron esas formas acá en México.
O este caso del tumboburros, ¿no? Que salió hace poco. Que
sí, está chistoso. Es el hijo de Calderón.
No, el hijo de Calderón tiene ahí como mucha relación con ese güey.
Ya, contacto.
Y también como hacen como memes así.
Pero porque personas están conscientes de que eso. No, ajá, es nomás...
Digo que un meme mueve a masas y memes mueven a las masas y la gente lo replica, se replica. Una imagen es muy replicable.
Me asustó mucho el una share. Vez que me dijo un güey que si el meme era un instrumento para ejercer el poder.
Sí lo es, ¿no?
Sí lo es, viene de la...
O sea, justo que ahorita que estamos hablando de tumbaburros y ese pedo, a mí la neta sí me saca mucho de onda... Y de Memelas, como pensar que todos esos güeyes, o el mismo Chumel o esa banda,
Chumel todos, ¿no?
Como, uh-huh, que tienen un chingo de poder, güey, en internet, de control de percepción y esas cosas. Y sus discursos, o sea, pues son ultra de derecha y mega fachos y ese pedo. Y cómo están, o sea, como que cada vez van creciendo más y más y más. O sea, güey, esas madres son imparables, güey. O sea, neta, si yo pudiera hackear algo, sería esos güeyes, a ver, que desaparecerlo, chingar a su madre.
Pues es igual como Ciro Gómez Leyva, que sí. Él es como de los principales que, haciendo la transmisión de las movilizaciones feministas, como que está diciendo así como, ay, ¿qué es esto? ¿En qué sociedad vivimos? Ah, ya, como, sí. ¿No? Como la voz de la moral.
Sí,
así,
sí,
como,
pero porque personas necesitan eso, ¿no? Alguien que les guíe su percepción, o quizás no lo necesitan, pero se dejan llevar quizás por cierta autoridad moral, ¿no? Ya sea en la iglesia, pues es el cura o algo así. Mediáticamente también puede ser alguien, ¿no? Como que dices, ah, pues justo, güey, a mí me gusta cómo piensa esta persona.
Piensa como yo, ¿no? Uh-huh. Yo, sí, yo estaba pensando también, es eso, ¿no? Como todas esas personas son un montón de personas que piensan como ellos.
Claro.
O sea, esas personas se sienten identificados con esas personas y son como su voz. Entonces también las cuentas de memes, todos los seguidores que tienen son personas que cuentan, que piensan de algún modo como, como ellos, ¿no? Como si fuese ese gran grupo.
Pero por eso es interesante también, güey, porque si es orgánico, es real, de sí, cierta forma.
Es un público que tú vas creando, que son personas que se sienten identificadas con lo que estás diciendo, ¿no?
Y ese es el, digamos, entre comillas, poder que puede llegar a tener cierta persona o cuenta, pero... No sé, justo en el caso de Trips Densos, pues sí tienen cierto poder, ¿no? También. Pero, por ejemplo, ahí es orgánico, ¿no? Me consta.
Sí.
Me consta que es orgánico. Pero, por ejemplo, en la televisión, pues, güey, durante muchas décadas, o la radio, la gente no tuvo otra exposición más que la que estaba controlada.
No tenía otra opción.
Entonces, quieras o no, sí fue manipulada su manera de pensar, güey.
Y para nosotros como que, o sea, en esa onda que dices, pues ahora internet es nuestra tele, ¿no? Nuestra radio y todo en un mismo pinche espacio, güey. Entonces,
y masivo, ¿no? Porque antes era como un programa que duraba media hora, una hora.
Y esto es perfecto.
Y te la aventabas, ¿no? Y ahorita ya es como un chingo de canales al mismo tiempo y estar cambiando zapping así y estar consumiendo cachitos. ¿Me entiendes? O sea, sí, también eso es ya muy distinto, güey, que ya la cantidad de información es mucha, pero yo creo que también los canales son pocos, ¿no? También.
Sí, van haciendo cada vez menos.
Porque el internet es tan grande, pero pues actualmente si lo piensas son como nomás, accedes como a 3 páginas, ¿no?
Sí.
Al día.
Siempre estamos viendo las mismas páginas, ¿no? Google, YouTube,
Instagram,
Spotify y las redes sociales, ¿no?
A pesar de que hay que literal, sí, millones, güey, así.
Sí, 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 millones de opciones como para tener en internet, ¿no? Pero
sí,
es como la manera más fácil.
Está de la verga, güey. O sea, la neta a mí sí se me hace súper peligroso.
Oye, güey, hay youtubers... En Sonora creo que no hay youtubers como tal, güey. Me gustaría... Ah, no, güey, el Matricida son
sí,
youtubers, güey. Son muy buenos.
¿Cómo se llaman los de Señor Quino, no? El vocalista,
ajá,
de Señor Quino.
Los Neuder, pero ajá, fueron youtubers entre comillas, pero bueno, creo que nunca ha habido como tal. Hubo al principio una, pero actualmente también está muy centralizado, ¿no? Como YouTube, creo.
Pues, YouTube. No sé, en Tijuana reside la peor
ah, Badabun.
Badabun es de Tijuana.
Ah, sí.
Entonces,
bueno,
sí está como Televisa, ¿no?
Sí, tienes. ¿Cómo es? ¿Cómo es la pregunta? ¿Estás casado o qué pregunta?
¿Ustedes son pareja?
Ah. ¿Amigos? Esos son de Tijuana.
Güey, qué pedo el de Monterrey, del güey que corre como perro.
Ese está muy bueno, ¿eh?
Es épico. Hubo glitch. Según yo, hubo glitch.
Hubo glitch. Sí.
Oigan, pero nunca han soñado ustedes que corren así.
No.
Yo sí.
Es
wey,
un sueño muy recurrente que
como
yo
que
había
nada,
tenido. Sí, no,
como que vuelo así, güey.
Yo que intento correr y que en mi desesperación no puedo correr y que es algo que termino corriendo así.
Yo sí he hecho algo así en mi sueño.
Por eso yo cuando lo vi fue como. Sí, me asusté muy bien.
En Sinaloa hay youtubers, güey.
Hay youtubers,
Que nos pueda recomendar, güey.
Que les pueda recomendar. Creo que es que ¿quién puede recomendar a un youtuber, no?
Pues
que,
yo, güey.
Sí, ¿a quién recomendarías?
A los matricidas.
Ah, bueno, sí, es distinto.
Mexicano.
Porque no, por ejemplo, nosotros no tenemos un matricida en Sinaloa.
No, pero alguien que cree contenido en YouTube.
Que cree contenido en YouTube.
Mis pastelitos es de Sinaloa, ¿no?
No sé. Mis pastelitos.
Sí. ¿Quieres mis pastelitos?
Confirma.
Mamá, es súper famosa.
Confirma.
Ya me acordé de un youtuber que se fue el pirata de Culiacán que ya falleció.
No,
era
no cuenta,
influencer.
No,
él era influencer,
sí,
no era youtuber.
No, ese ni es influencer, es un icono cultural, la verdad.
Fenómeno, ¿no?
Era influencer.
Oaxaca, güey, tienen.
No, pero hay como Instagramers que... Pues como que se mueven todo el tiempo en pedos justo turísticos, güey.
Se aprovechan, o sea, de la estética.
Ajá, se aprovechan de la estética, güey. Y pues obviamente hacen business de que los invitan a quedarse en un hotel, ir a comer.
Ah, pues
en
Culiacán también hay muchos,
sí,
Instagramers.
Pero eso, eso creo que también habla mucho de la dinámica del lugar, ¿no? O sea, como que un youtuber, o sea, pues obviamente arma el
tiene que crear un contenido
desde su contexto.
Sí.
Y para esos güeyes funciona a partir de eso, güey, ¿no? O sea, porque, pues, ¿qué, o sea, ¿qué más podrían hacer, güey, no? O sea, digo, sí podrían hacer muchas
cosas. No, podrían hacer cosas políticas muy interesantes.
Claro, güey, pero más bien, pues, se van por eso.
O de comida. Ya es que hay mucho de comida, ¿no? Sí, siempre hablo de ese, güey, de que
Luisito hay YouTube. Comunica. Así.
Luisito Comunica no ha ido mucho a Oaxaca, según yo, güey.
Yo creo que sí. Yo creo que
ya lo explotó.
Yo no lo he visto.
Así
Tlaxiaco.
Sí,
ha de
haber uno. Sí,
conociendo
Tlaxiaco.
Conociendo Tlaxiaco.
Comiendo hongos.
Seguro sí.
Caminando con Luisito Comunica.
Conociendo Tlaxiaco con la familia París.
Seguro sí.
Deja que me lo tope, cabrón.
Pero no mames, que justo la otra vez estábamos viendo un video de cómo unos coreanos estaban haciendo reviews de youtubers mexicanos.
Wow,
y estaban haciendo el review de Luisito Comunica.
Ah, sí, lo
aman. Luisito Comunica es muy famoso.
Y lo aman. No pueden creer el tipo de el lenguaje, el tipo de edición que utiliza. Es como, wow, esto es muy nuevo.
Pues nunca han visto que Wellington Q nunca le contesta casi a personas.
Es el campeón.
Pero cuando Luisito Comunica dice algo de él, es como lo más importante.
Es el youtuber más famoso de Latinoamérica.
Sí.
Él y Yuya.
Sí. Orgullo mexicano, 100%.
Sí. Él y Yuya.
Pero es que México sí es...
Sí genera mucho
valor. Es capital latinoamericano. Brasil es otro mundo, ¿no? Dentro de Latinoamérica, güey. Sí está como...
El idioma rompe.
Por la barrera del idioma, güey. Pero dentro de todos los hispanohablantes, México, creo que sí.
Primero Chavo, ahora Luisito Comunica. Fíjate cómo siempre estamos en la vanguardia, ¿no?
Ya lo dijiste todo, güey. Lo sintetizaste muy bien.
Pero, o sea, creo que también puede, o sea, como que puede depender mucho del contexto en el que estamos también, como de privilegio nosotros, como cierta sociedad mexicana, ¿no? O sea, que puedas ser youtuber, güey, es porque tienes unas comodidades bien cabronas que muy probablemente en el resto de Latinoamérica,
no tiene.
Pues su pinche pedo cotidiano es muy distinto como para ponerte a hacer
videos. O sea,
me acuerdo que uno de los videos que más me sacó de onda es de este güey que es amigo de Luisito Comunica, que hizo como un episodio o algo así del funeral de su papá, que no sé cómo se llama.
Yo me acuerdo, son estos hermanos.
Ajá, que son unos hermanos y que el papá se murió y el güey era...
¿De qué país?
Show.
Ajá. Ah, judíos.
Todavía existen, ¿no?
¿Cómo se llaman?
The Ryan Show.
Ajá, qué pedo. Dos mexicanos.
No, es que si escuché eso, quisieron...
Rayito.
Ajá, ese güey.
Estuvo muy intenso eso el funeral.
A mí ese... O sea, vi todo ese video y sí fue así. O sea, me explotó la
cabeza.
¿Está
en YouTube todavía?
O sea, sí, seguro.
Sí. Wow. Porque lo hizo con respeto. O sea, no estaba malo en cuanto a su postura, sino fue como bizarro, según yo, el hecho de que él como influencer estuviera llevándonos a ese momento tan íntimo del funeral de su padre y que de cierta forma personas lo tomaron o lo tomamos como como demasiado invasivo, güey, ante la privacidad y como explotar quizás tu autoimagen o aprovecharte.
Todo por los likes, ¿no? Como, todo por los views.
Como llevarnos al funeral de tu papá, porque quizás conscientemente sabes que eso te va a jalar vistas, ergo dinero, güey.
Pero, güey, o sea, yo me creo que era así como de: hola, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en el funeral de mi papá. O sea, güey.
¡Wow!
No, o sea.
Es quizás como... también quería mucho amor. O sea, a lo mejor era ya como una cosa que.
Fue su manera de sacarlo.
Traspasa lo físico y se vuelve como en una necesidad. Pues ya como afectiva de la atención, ¿no?
Claro. Ya son adictos a la atención.
Ya. Era como este pendejo, el gringo, ¿cómo se llama? Que se fue a Japón y se fue al bosque donde...
Jake Paul. Su hermano, uno de los dos Pauls.
Sí, uno de esos dos pendejos.
Logan Paul.
Fue al bosque donde van los japoneses. Van y ahí la mayoría se suicidan, muchos que van allá. Y grabó un cuerpo literal y se rió enfrente del cuerpo, ¿no? Y lo subió a YouTube.
No.
Y YouTube no hizo mucho. O sea, sí se lo bajaron, creo. Pero Es pero una pendejada.
Que, pero luego ya dijeron que era falso, ¿no?
No, no es nada falso. No, no es falso. No, no es nada falso. El güey después subió una disculpa, no se le cree nada, obviamente, se ve que está...
Y ahora ya están como bien traumados, se volvió por ese asunto, güey, y justo como ya eso les afectó mucho en cuanto a números, a métricas números, y así, sí. Ahora ya están como de boxeadores, güey, cosas así, sí. Como de llamar la atención.
De otra forma.
De otra forma.
Los douchebags, al final de cuentas, es el típico morro blanco de... ¿Cómo se le dice...? Típico douchebag morro blanco.
Pero es que, ¿qué más pueden hablar justo, güey? O sea, necesitan como...
Tiene, hay un video de ese pendejo donde dice como, ah, le traje una morra a ver si enamora a mi papá o algo así. Y como que es una niña de como de 20, 18 años. Y está como entre él y su papá a ver quién se la agarra. Sí, está súper... O sea, ya son cosas ya bien horribles.
Güey, he visto luego que hay...
Y tienen millones de views. Y es todo por los likes, ¿no? Todo por...
Sí, es que ya se sale de control, bien, pedo. Pero se sale de control de una forma bien oscura, sí. Bien intensa, ¿no? O sea, está bien cabrón. O sea, justo como este pedo que decías como de vender tu intimidad, güey, se me hace bien cabrón, ¿no? Justo hoy en la mañana estaba tripeando con una amiga de... O sea, como que de la principal publicidad para... que haya un chingo de turismo en México y esas cosas, pues es a través de Instagram, ¿no? O sea, como esta cuenta que les digo de este güey de Oaxaca, ¿no? Uh-huh. O sea, como que vienen tus amigos de Los Ángeles y toman fotos de que se comieron unos tacos o fuera de una cantina o fueron a la faena o a la verga. Uh-huh. Y es tu intimidad. O sea, no te lo está vendiendo una compañía, güey, sino te lo está vendiendo alguien que tú conoces y tú quieres tener esa experiencia también para ti, irte a tomar esas fotos.
Pues te da FOMO.
Ajá. Y la compañía le paga a ellos para que lo suban.
O ni siquiera, justo
se les dice, es que justo a mí me pasó eso con este celular. Me contactó a mí una compañía y yo les dije, pero yo no tengo tantos influencers. O sea, yo no soy influencer, yo no tengo tantos followers. Y justo lo que me dijeron fue como, no, pero la gente que te sigue son muy leales a ti. Como son agarran a gente, hasta agarran a gente con pocos followers, pero saben que sus followers son leales, que saben que son personas que no se dedican a ser influencers, pero que les llega de una manera más profunda real. A sus amigos, es real, ajá.
Sí, y
son técnicas más locas.
Y justo esa plática, no, sí. O sea, como que nos llegó a esta onda del reality show, ¿no? Que antes era como Big Brother y ese pedo, pero es reality show, somos cada uno de nosotros posteando nuestras vidas en las historias de Instagram, es como nuestro propio reality show. Y como que unas veces se usa para, o sea, cada quien lo usa de forma distinta. Pero claro, güey, si ves a tu amigo, eres de Los Ángeles, de Nueva York, y estás viendo a tu amigo en las trajineras en Xochimilco, dices, no mames, está bien increíble ese lugar, sí. ¿No?
Sí.
Y quieres ir a ese lugar, o sea...
Ya no es como que ves un comercial por el lado, ya no ves la marca, literal, ya no lo estás viendo desde la marca, ya lo ves desde tu amigo.
Ajá, y es una experiencia súper íntima que tú también puedes tener, güey. Y es como la misma estrategia que usan los museos, por ejemplo, con lo de Kunz, güey, ¿no? O sea, la de Kunz, o sea, la expo se volvió súper viral, güey, y súper masiva porque todo el mundo estaba compartiendo esa experiencia a través de internet,
güey. Fue muy chistoso.
O sea, ni siquiera necesitan, o sea, la neta es que si se pusieran vergas ya ni siquiera tienen que invertir varo en publicidad de espectaculares o esas cosas. Simplemente con dejar que toda la gente tome fotos en esos espacios o ese pedo es donde la intimidad va a vender de una forma bien
literal, loca. Ves como una morra, un vato como 20 minutos así. No, como que tómame una foto así como.
El museo ya es consciente de eso y entonces también segmenta, ¿no?
Sí.
Gente que viene a ver las piezas y gente que viene por la experiencia foto, entonces te forman en filas diferentes.
Ah, sí, ¿no?
Y a ver ahora qué va a pasar con James Turrell, que es una exposición muy... pues realmente sería muy instagrameable, pero está prohibido, claro, tomar fotos o video.
Sí.
Eso está muy bien.
Sí, pero sí quiero hacer mi baile de drag queen.
Ay, yo estoy en las escaleras.
Yo creo que lo saben y por eso lo prohibieron.
Sí.
Pero
de bailecito de drag.
Sabían que justo tú, güey, ibas a ir a hacer ese pedo. Y dije, no,
pero de todos modos, todas las últimas expos como el Cumex han sido con esa tirada, ¿no? Que llamen la atención para ir a tomarte fotos. y también una que viene de tamaño también, o sea, como que ya están pensando en términos así, ¿no? De que las expos para irse a tomar fotos, ¿no? Y hasta les dicen, ¿no? El tiempo está medido para que los guardias de seguridad digan, ¿Ya te tomaste la foto? Siguiente. Exacto. Ya te tomaste. Una vez me tocó ver una exposición, no sé si te acuerdas, que ya de plano nos sentimos como si estuviéramos en
un parque de
atracciones, porque estaban así como, tómate la foto y, bueno, ya. No, ni siquiera como para ver la pieza, ¿verdad? Tómate la foto y continúa adelante.
Yo pienso que eso está bien, porque beneficia a los museos, ¿no? Pero también puede ser,
yo creo que hay una ligera línea.
Pues sí.
Hay una ligera línea. Sí. ¿Cómo?
Porque pues también la experiencia de ir al museo a ver arte, güey, ya se está transformando de una forma bien retorcida, ¿no? O sea,
pero si por ahí alguien topa algo que a lo mejor lo hace o la hace reflexionar.
Exacto.
Sí, eso es lo chido.
O sea,
es que hay distintas,
si por ahí se cruza algún...
Es que sí, ajá, hay distintas formas de cómo la gente capta las cosas, ¿no? Claro. Y un museo es, eso es lo que los museos deben, o sea, o hacen, no sé, ¿no? De que no hay forma, no debe de haber formas ni un instructivo de cómo
apreciar
el arte, ¿no? E interpretarlo. Pero sí hay una ligera línea cuando ves que sí parece una zona de atracción a veces.
Sí, pero y creo que como que, o sea, a mí lo que se me hace bien peligroso, y justo porque creo que todos aquí como que nos dedicamos a crear cosas y lo que se pueda llamar arte o lo que sea, es como que, entonces pareciera que lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que aspirar es cumplir con esos estándares estéticos para que alguien tome las fotos y entonces te puedas viralizar en internet, ¿no? O sea,
haces una nada más, una pieza.
Y,
así.
O sea, y por ejemplo este güey que les cuento de Oaxaca, güey, pues esa es su estrategia, güey, ¿no? Y por eso como que le va chido al güey. O sea, en realidad todo su contenido es simplemente cosas que podrías ver y experimentar de otra forma, pero en realidad solo es algo que se ve bien y carece de un contenido mucho más cabrón. Y entonces está por todo internet y si tú buscas el hashtag hay expos de ese güey por todos lados. Y en realidad no es nada, güey. Y hasta es una cultura que ese güey se está inventando súper fake y que hasta podría ser como una explotación de su propia cultura bien cabrona, ¿no? Pero en un sentido como súper mercantilizado de solo quiero que tomen fotos y que esto se vea chido. Es válido. Kunz, por ejemplo, es mucho ese pedo. Pero... pues en dónde quedan todas las demás experiencias, ¿no? O sea, sobre todo cuando vas a un museo, güey. O sea, los museos, justo como lo que decíamos, es ya, o Jumex en este caso, está buscando que sus artistas sean ese pedo y que cumplan con eso para después todo lo demás, pues no termina valiendo verga, ¿no? O sea, se va diluyendo ahí.
A ver qué pasa con las iglesias, ¿no, güey? También. Cuando se den cuenta que pueden ser instagrameables, güey.
Pues las mega churches, como en LA y así, como la de Kanye West, o sea, es como el nuevo modelo de cómo llevar la fe hacia
sí, los cristianos lo están haciendo mucho.
Porque sí es una forma de atraer gente, quieras o no, o sea, aunque sea banal o vacío o plástico, pero creo que sí las iglesias van a hacer algo así eventualmente, güey. Como que puedas atraer
a los jóvenes.
A la gente, ajá, en general, a una experiencia, la que tú quieras, pero atraerlos, güey.
Los cristianos ya llevan varios años haciéndolo eso, con Justin Bieber, que pertenece a una iglesia de cristianos jóvenes, Kanye West, que lo está haciendo, donde buscan formas de cómo transmitir la palabra, the word, ¿no?
¿Y acá cuando Belinda va a ser evangelista o qué pedo, ¿no? O sea...
pues seguro, güey. Seguro eventualmente.
Y ahí es cuando te da un varo. Te da un varo la iglesia porque tú les promuevas.
O como Dulce María que dijo que era pro-vida.
Pro-vida. Sí, no.
Exacto. O sea, qué pedo, güey. Y ese mismo fenómeno con todos. O sea, con el pinche Memelas y con toda esa banda, ¿no? Pinche agendas bien retorcidas.
Pues sí, el interés. Pues es que, según yo, lo más real que hay o lo más espiritual que tenemos actualmente es el algoritmo, güey. O lo más cercano a Dios, güey. Como, ¿no les ha pasado justo que en Spotify, no? Por ejemplo, güey, así como que te conoce tan bien, güey, que te puede recomendar, güey. O te escucha lo que piensas casi casi y te ofrece eso que necesitas, güey. Así como...
Te lee muy bien.
Boletos sin descuento, así como, gracias, Odgorita.
Sí, es una canción chida para correr.
Sí, güey, según yo sí es una experiencia religiosa, solo que no estamos tan conscientes, güey. El algoritmo yo creo que sí es algo cercano a Dios, güey.
Pero también es como un poco peligroso, ¿no? En la cuestión de la música, por ejemplo, o en cualquier cosa, porque si el algoritmo te puede recomendar algo que quiera, que...
También, puede ser escuche, manipulado, ¿no? Puede ser, ajá. Pero si lo piensas, la nube, güey, es el afterlife, ¿no? También, güey, o sea, cuando te mueras, güey, ahí van a estar tus
archivos.
Ahí vas a estar, güey, o sea, no vas a morir realmente, güey.
¿No? O sea, de la forma más transparente, así, ¿a quiénes toqueaste, güey? ¿Qué cosas estabas buscando?
¿Qué dijiste?
Los pinches pensamientos más oscuros están en el historial de tu navegador.
De tu modo incógnito.
O en tu feed, güey, ¿no? Así como tu expresión, güey, quedó al final ahí. Y antes no era algo que pasaba, güey.
¿Nunca les ha pasado que se arrepienten de un pensamiento? O sea, dices así, como, ¿por qué lo tuve? O sea, ¿no? Y luego te acuerdas que has estado cerca de dispositivos. Y a mí me pasa que me da como un poco de miedo, porque...
Este dispositivo lo sabe.
Ajá, porque ya he visto publicidad de cosas que solo pienso y no hablo.
No, mames.
Ajá.
Sí, sí, es esa teoría, ¿no?
Güey, sí, la otra vez cuando grabamos el podcast donde estuvimos un montón... ¿Qué fue ese podcast, güey?
El de El Futuro.
Ajá, ese.
No, ¿sí fue El Futuro?
Algo así, que estuvo Andrés.
Fin del mundo.
El del fin del mundo, güey. Nicolás justo mencionó un momento, güey. No sé qué, de que él creía o sugirió que creía que los aviones tiraban la mierda mientras hacían morando. Güey, y al día siguiente me apareció un video en YouTube así como... Tiran los aviones la mierda mientras...
No,
pero yo nunca lo busqué, güey. Solamente fue ese momento, güey.
Sí, pero... O sea, como que está bien cabrón porque es como otra estrategia de justo mercantilizar tu vida, ¿no? Y tus experiencias y todo el pedo. O sea, eso es como lo que nos está cooptando hasta los pinches pensamientos. O sea, me acuerdo que cuando hicimos esto del ciber... El pedo era de Amazon en algún momento va a privatizar tus sueños. Y es como, si quieres seguir viendo tu sueño, primero tienes que ver este anuncio, ¿no? Entonces tú estabas en un sueño bien verga y te salía el anuncio de Amazon, del pinche venta, del Amazon Prime. Y si pagas la suscripción premium, entonces puedes ver tu sueño de corrido. Y si no, pues te tienes que aguantar el pinche anuncio como cuando ves un video en YouTube, ¿no? Pero, o sea, creo que es... el pinche pedo que viene para la siguiente década, como ese reto de ya adelantándonos justo al futuro. Y al
dicen que sí, que sí va a suceder, o sea, con la... creo que ahorita hay 4G, con el 5G creo que sí, o sea, porque en el aire ahorita, o sea, justo porque me eché 4 horas ahí de explicación de Twin Peaks. En el aire hay ondas, o sea, estamos rodeados de ondas y de ruido y
frecuencias
y
que no
nuestros
ves,
y frecuencias que no vemos
y energías
y realmente sí influyen en nuestros pensamientos.
Claro, y si amaneces de malas, güey, ya se te va a poner la música para que te pongas de buenas y vayas al trabajo de buenas y seas más productivo y seas bueno con tu jefe y con tus compañeros y cumples con tu horario y no te quejes, ¿sabes? O sea, verga, güey, está muy cabrón.
Y al mismo tiempo también los dispositivos ya cada vez están más pequeños y más dentro de nosotros, ¿no? Antes era como una computadora.
Y emiten un chingo de ondas las cosas.
Antes era una computadora o un chip que ocupaba casi todo un cuarto y ahora ya traes el chip aquí. Y ya casi pronto va a estar más...
Güey, la neta ya me estoy poniendo bien paranoico de que estamos haciendo este podcast porque seguro estamos dando un chingo de información que después...
Siempre lo hacemos, güey. Y ya el próximo episodio va a ser la simulación, ¿no? Teorías de conspiración y así como el tema tal cual.
No,
ya
pero lo padre es que durante muchos años a gente que sufre de paranoia... como que le dijeron que estaba equivocada y cada vez se va haciendo como mucho más certera su noción de realidad, ¿no?
Hay un en un documental que hizo Werner Herzog que se llama Lo and Behold, hay raza que sí realmente está muy paranoica de todos estos equipos y todas las ondas, y de hecho hay un, en Estados Unidos hay una zona de cero
emisión.
Cero emisión. y de hecho viven, las casas están como cubiertas de aluminio, duermen como con ropa de, no, no tienen celular, no tienen nada, duermen con ropa que no emite, porque sí dicen que los pensamientos y todo está controlado por medio de, pues,
es que qué chistoso sobre lo del aluminio, porque en Breaking Bad, el hermano,
también, sí, el hermano
siempre estaba como cubierto de aluminio, y ahora en Watchmen.
¿Qué hermano?
Su hermano.
El hermano del... No,
ah, no, Better Call Saul. En Better Call Saul.
El hermano
del... Ah, sí,
ajá,
sí, sí,
siempre
sí,
está
sí.
cubierto de aluminio, y ahora en Watchmen. Sí, sí.
¿Qué raza?
¿Qué es eso? Yo voy a hacer, yo en el 2020, güey. Esa va a ser mi estética del 2020.
Sí, ¿no?
Cubierto de aluminio.
Va.
Para que no te lean tus pensamientos.
Te apoyo, güey.
No, y ya ni siquiera voy a ver el Zodíaco ni nada. Ya, así,
ya
la verdad.
Sí, güey, 2020 año del aluminio. Sí.
Más bien también como de la noción de que hasta cosas que solo son pensamientos, que ya las puedas como... ver en tus dispositivos, que ya te lo sugieran, eso a mí me parece...
Que ya no lo tengas que postear, ¿no? Que es, oye, como... Ajá. Porque de hecho todas las redes sociales es... What are you thinking?
Ajá.
¿Cuál es tu pensamiento? Como... Y poder como controlar el pensamiento de uno, ¿no?
Güey, y, o sea, y ahora imagínate cómo todo ese pedo va a evolucionar en las apps de citas, güey. ¿No? Wow. O sea, imagínate que... O sea, porque estamos hablando como de nosotros mismos... Y de que todo está direccionando para lo que vas a consumir y, ¿no? Ese pedo y comprar, etc. Pero, ¿qué pedo? Pues todos los match de que puedes hacer en Tinder o algo así. O sea, yo nunca he tenido esas apps. Pero sí tripeo como la onda de que de pronto sientes cierta conexión con ciertas personas, muy cabronas.
Ajá.
Que es como de, güey, me gustas, ¿no? Ese pedo. Pero, ¿qué tal que ahora va a ser como de, güey, tú no sabes lo que... tú quieres o lo que a ti te gusta, nosotros somos los que sabemos y vamos a...
Yo creo que sí ha de haber un algoritmo que haga eso. Yo creo que sí ha de haber un algoritmo que en Tinder que ha de saber cómo macharte con la gente.
Pero también actualmente los algoritmos son muy racistas, ¿no?
Sí.
Entonces también yo creo que ahorita podría sí pasar a eso, podría tener cierta tendencia a juntarte con gente que le conviene a no sé quién.
Pues ahí está Bumble, ¿no?
Y separarte de ciertas personas para que solo te juntes con ciertas otras personas.
Ajá.
Sí, ese es el pedo, güey. O sea, como que la experiencia en la realidad real es como cada vez más limitada, creo que también por ese pedo, ¿no? O sea, como que te va controlando todas esas cosas. Pues es como de, güey, cuando conoces a alguien y... No sé, yo hago preguntas bien pendejas cuando conozco a personas como onda de, pues, ¿qué opinas de Faye? ¿No? O sea, y eso me da una... O sea, es como si yo estuviera aprendiendo de alguna forma el algoritmo de otra persona de, no, pues me caga Faye. Y, es, y yo podría decir como, ah, pues vete a la verga, ¿no? Pero...
¿Eres fan de Faye?
Ajá, sí, pues me gusta un chingo Faye.
Ahí está.
Y... pero... O sea, como que funciona de esa forma, ¿no? Y al mismo tiempo como que podrías decir, bueno, no te gusta Faye, pero a los dos nos gusta... no sé, los Fabulosos Cadillacs, una pendejada así, ¿no? O sea, cualquier otra cosa. Entonces, como que no coincidimos en unas y en otras sí, pero el algoritmo todavía no es lo suficientemente inteligente que seguramente en algún momento lo va a hacer. Como para decir, güey, pues agarra el pedo, ustedes dos sí, ustedes dos no. O sea, es como, por ejemplo, ustedes cuatro, ustedes dos son Piscis y ustedes dos son Tauro, ¿no?
¿En serio? ¿Pensaban
eso?
¿Si son Tauro o...?
Sí, nosotros dos somos
sí,
Tauro.
También.
Y ustedes dos son del mismo.
¡Qué miedo! Signo, ya está también. Corriendo.
Es que es lo que les... O sea, yo pienso en esas cosas. Ah. O sea, yo, güey, aluminio en sí a la verga. En 2020, güey, encerrado en mi cuarto, güey.
Wow.
Yo creo que sí va a ser una tendencia eso del aluminio.
Del aluminio. Viene muy fuerte para el año que entra.
Viene, güey. Viene en la pasarela de... primavera-verano.
De Virgil Abloh.
De
la nueva.
Balenciaga.
De hecho, sí, yo creo que sí va a haber, güey.
No, wait. Virgin habló, lo va a robar a alguien más.
Ah, sí. Lo va a robar de este podcast. Lo va a robar de aquí, de Pixelola, güey. Sí. Pues sí, yo creo que aquí podemos cerrar el podcast, güey. Puedes despedirnos, güey, por
claro.
favor.
Pues, que estuvo muy chida este pedo, ¿no?
El próximo tema será conspiraciones o simulación. La simulación. Todavía no decidimos eso, güey.
Este, obedece la Matrix. Ah, no, sal de la Matrix.
Sal, obedece, sal de la Matrix.
Pues chido. Gracias por invitarme.
Gracias a ustedes por venir y pronto más episodios con guías prácticas para los viajeros intergalácticos, güey. ¿Cómo se llama ese libro, güey? Sí, ¿no? Así como...
Sí. El autoestopista autoestopista intergaláctico.
Yo creo que sí necesitamos más también hablar de ciencia ficción, güey. Que cada vez se parece más
a la realidad. Más a la realidad, ¿no?
Sí, entonces... Pues gracias al Enrique, Museo de la Mona,
claro.
Marta Maya, a Pixerola y a Emilia por este episodio. Y los dejamos con esta canción de Fey, Popocatépetl. Adiós.
Mostaza ha llegado hasta mi casa en el sobre de una carta con una cuartilla blanca donde como casi siempre hablas y no dices nada. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Que no vienes a buscarme? Ya hace más de 2 semanas que ni siquiera me llamas. ¿Qué demonios? ¿Qué caramba? ¿Cómo te pillé con otra? Te voy a romper la cara, te voy a morder un ojo. ¿Sabes qué lo haré? Na 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 pum 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 na na